Bueno, como estamos haciendo salteados temas sobre el tema de discapacidad, y hoy quisimos tocar un tema que es algo más propio de eclesial, de la iglesia. Él viene trabajando hace tiempo en su comunidad con personas sordas, y entonces quería que nos cuente su experiencia, lo que él ve, lo que él hace y qué significa esto para la iglesia y para la gente, ¿no?
Bueno.
Así que me parecía bueno que traer gente que está ahí trabajando y haciendo también lo suyo.
Bueno, padre Marcos, esta es la presentación que te hace Pablo. Obviamente vamos a hablar de las personas con esta discapacidad, ¿no? Las personas sordas. Y aquí la primera pregunta, Marcos, sería, ¿cómo? Primero, tengo que decir algo que hemos expresado en otro momento, ¿no? La radio, esta herramienta magnífica que tenemos aquí, que disfrutamos, Radio María, tiene ese límite, ¿no? No llegamos dentro de nuestra audiencia a las personas que no pueden escuchar. Seguramente a alguno le dirá, mira, en Radio María están hablando de este tema, están hablando de ustedes, pero ¿cómo, cuando tenemos que referirnos a esta comunidad, de qué forma lo expresamos para ser correctos, para hablar con propiedad?
Mira, yo recuerdo a raíz de tu pregunta una clase que tuvimos con una profe. A ver, cuando yo estudiaba lengua de señas, estudiaba en un instituto donde todos los profes, los directivos, todos eran sordos. Pero ya hacia el final del curso, me acuerdo que habían traído una profesora que era intérprete de lengua de señas, o sea, muy informada, muy capacitada, y de hecho ella trabajaba como intérprete oficial. Y me acuerdo que una de las últimas clases fue en torno a esto del cómo llamar y cómo nombrar a una persona con discapacidad. Y yo me acuerdo que ella hacía alusión a por ahí todos los las formas incorrectas con las que nos referimos a la discapacidad. Y ella hablaba de los eufemismos que a veces usamos para hablar de una persona con discapacidad. Nos decía, por ahí decimos, para no faltar el respeto o para no ser ofensivos, hablamos de personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes. Y bueno, ella, desde todo un marco teórico, ¿no? Que yo obviamente no ahora para desarrollarlo, ni tampoco lo tengo tan fresco. Ella decía, no, tener una capacidad especial sería tener la capacidad de volar. Tener una capacidad diferente sería la capacidad de respirar debajo del agua, ¿no? Entonces, bueno, ella hacía todo un análisis desde lo antropológico y decía, tampoco, no es correcto referirnos así a la discapacidad, como tampoco es correcto llamar a una persona en esta situación, llamarlo discapacitado. Porque ahí, y eso es lo que más me impactó y lo que hoy me gustaría traer a colación a raíz de lo que voy a decir después, es que cuando decimos un discapacitado, es como si pusiéramos enfrente la discapacidad, como si definiéramos a la persona por una condición, ¿no? Que es adyacente a la persona. Entonces ella decía, el término correcto sería llamarlo persona con discapacidad. Porque ante todo estoy afirmando que es persona, que bueno, tiene una discapacidad, pero la discapacidad no es lo que la define como tal, ¿no? Eso, dicho así desde lo que recuerdo de aquella clase, pero también es cierto que en mi experiencia, a veces con las personas sordas, me pasó algo al comienzo, ¿no? Me pasaba algo muy, muy particular que era cómo referirme cuando hablo en lengua de señas con ellos, ¿no? De referirme a ellos, ¿viste? Cuando vas hablando en lengua de señas decís, no, vino un, y hay una seña para decir sordo, ¿no? Hay una seña concreta. Y al principio sentía como el temor de decir sordo y bueno, empezás a buscar persona no oyente, persona que
Claro,
no oye, y no.
rebuscar, rebuscar.
Exactamente, que existe fácilmente, lo puedes decir muy fácilmente en lengua de señas, persona, oye, no, sería en lengua de señas. Y no, y me acuerdo que empecé, no, no, soy sordo, o sea, yo soy sordo. Y hay todo como una identidad, que eso sería bueno que un sordo lo explicara, ¿no? Hay todo como una autopercepción de la sordera como como identidad, ¿no? De hecho, la comunidad sorda se define así como comunidad sorda y tiene su propia cultura, más allá de también tener su propia lengua. Así es que bueno, yo me manejo entre esas dos. Digo, cuando hablo de discapacidad en general, siempre intento decir persona con discapacidad. Ahora, cuando hablo de un sordo con un sordo, de otro sordo o de lo que fuera, uso la palabra sordo, ¿no? La seña sordo.
Bien, padre Pablo, quizás nos podés ayudar en esto, ¿no? Vos, me parece que el tema lo tenés bien fresco y bien trabajado. A ver, ¿te escuchamos por allí, padre Pablo? ¿Estás? Me parece que no. Ah, se fue, ya va a volver el padre Pablo. Ya lo vamos a tener, ¿eh? A ver, ¿estás por allí, Pablo? Ahí has vuelto, me parece, ¿eh?
Sí, por error toqué algo y me fui.
No hay problema, no hay problema. Bueno, pero Pablo, esto que recién decía Marcos, ¿no? Que la persona que integra la comunidad sorda no tiene problemas en que a la hora de definirla o a la hora de referirnos a ellos, hablemos de o de comunidades de personas sordas o de una persona que es sorda, no lo toman como algo que los discrimine, pero en este caso, ¿qué es lo recomendable? O desde ustedes, vos de tu experiencia, ¿cómo ves este tema, esta cuestión?
Mira, en realidad uno trata, cuando a veces estoy en algún lugar hablando, a veces hago referencia porque es un tema, porque quizás para la gente, cuando estás con la comunidad sorda, justamente eso se define en personas sordas y se acabó. Pero a veces cuando estás hablando a otra gente, sí, que justamente se marca tanto en decir persona con discapacidad, a veces uno usa, yo personalmente en algunos ambientes uso persona con una discapacidad auditiva, porque si, enseguida nos falta alguien que te quiere corregir, ¿viste? Y te dice, no, pero no se dice persona sorda, pero la verdad es que las personas sordas, ellas se llaman así, no tienen ningún drama de hacerlo. Creo que lo que pasa es que a veces insistimos tanto esto que decía Marcos, que a veces en cierto ambiente te parece que uno los está tratando de una manera despectivamente o no respetándolos. Pero cuando uno está con ellos, nos ha pasado a todos los que trabajamos y nos relacionamos con la comunidad sorda, que se definen así, no tienen ningún drama.
Mira.
Y creo que en eso hay que respetar lo que la comunidad dice, no lo que uno quiere decir. Me parece que hay que respetar su modo de propio de poder querer llamarse, ¿no? Creo que hace. Igualmente, yo creo que es importante saber estas distinciones que Marcos hacía. Creo que ojalá al día podamos cada vez más hablar a cada persona tiene su nombre, cada persona es quien es, pero cuando tenemos que hablar de ciertas problemáticas tenemos que referirnos, porque si acá habláramos de Miguel, de Juan, que son sordos y no decimos qué son, las personas no saben de qué nos estamos haciendo referencia. Pero creo que tenemos que cada vez más llamarnos por y ser como por nuestro nombre, que es lo que nos define siempre, ¿no?
Claro. Claro, este punto que aporta Pablo o Marcos me parece que es importante, ¿no? A veces buscamos la generalidad para no molestar al otro, para no discriminar, para no generar un inconveniente, pero cada persona tiene un nombre, ¿eh? Y la identidad está puesta así prácticamente, ¿no? Podríamos decir, para no poner la discapacidad, el burro por delante, podríamos decir, ¿no? Que es lo que no corresponde.
Exactamente eso, me encanta lo que decía Pablo ahí. Y de hecho, en la lengua de señas, ellos distinguen cuando se refieren a una persona, a otra persona, ellos distinguen entre sordo, que hay una seña para decirlo, e hipoacúsico, que es otra seña, ¿no? Porque para ellos no es lo mismo el que es sordo profundo, sordo, sordo, y el que es hipoacúsico, es decir, el que medianamente puede escucha algo o conoce algo de español y demás. Pero también en eso, escuchándolo Pablo, pensaba, y que Pablo va a saber a qué me refiero, que cuando esto tan lindo que decía Pablo del nombre, ¿no? De llamar al otro por el nombre, en la lengua de señas. No, muy rara vez cuando hablas con alguien referís a otra persona por su nombre, sino por su seña particular. Digamos que cuando te lo enseñan te dicen apodo, pero en realidad no es un apodo, porque es mucho más que un apodo, es una seña que define a la otra persona y no es el nombre. O sea, si yo tuviera que decir Mariana, mi profe de lengua de señas, yo no voy a deletrear con las manos MARIANA. No voy a decir, no voy a hacer usar el alfabeto manual para nombrarla, sino que ahí Mariana tiene una seña que, imagínenselo, yo me pongo la mano en la oreja y aprieto dos veces el lóbulo de la oreja, y esa es Mariana. Que hay algo que la identifica o que los sordos identifican en una persona, que puede ser un rasgo físico, puede ser una ropa o algún, ¿cómo se dice esto?, accesorio que normalmente usa, o una característica, no sé, porque se ríe. Entonces, ellos, la comunidad sorda le asigna a otro sordo, e inclusive a nosotros oyentes. Yo tengo mi seña también con la que los sordos se refieren a mí. Y eso también es, digo, suma eso del nombre, que en este caso es mucho más que el nombre porque es una seña que lo identifica, ¿no? Y que lo vuelve reconocible frente a la comunidad, frente a otros.
Y en este ejemplo, Marcos, que pusiste, tiene que ver un poco también con el rol, con la función que cumple la persona, con las características de la persona. Digo, pensando, pusiste el ejemplo de Mariana, pero a vos también, para decirte Marcos, padre Marcos, hay una seña particular.
Exacto, y que, bueno, en mi caso sí tiene que ver en mi caso son, claro, no se los puedo mostrar, pero como marcando los anteojos y la seña sacerdote, ¿no? Que tiene una seña particular.
Característica
Pero
personal y el rol, digamos, de tu presencia eclesial.
exactamente, pero en otros casos es simplemente. Hay una seña con la que se dice pañuelo, pero el pañuelo que se usa en el cuello, ¿no? Ese pañuelo que a veces usan en el campo, ¿viste? O las mujeres a veces también que se ponen un pañuelo al cuello. Hay una seña particular para decir eso. Y dentro de una comunidad, por lo menos acá dentro de la comunidad de Córdoba, hay una mujer cuya seña es eso, es pañuelo. Y uno dice, ¿pero por qué? Y bueno, porque les llamó la atención que siempre usa un pañuelo. Y vos decís, bueno, pero ¿y qué pasa el día que no lo use? No, no importa, ya queda definida. Ahora, esa seña funciona dentro de una comunidad que acuerda esa identificación particular, porque obviamente si de pronto no fuéramos a Buenos Aires y yo le quiero hablar de esta persona y le hago esa seña, no van a entender a quién me refiero, porque esa seña funciona dentro de esta comunidad concreta, ¿no?
Bien. Pablo, me parece que vos también de tu experiencia podés aportarnos en este sentido, ¿no? De
Sí,
tu
eso.
contacto con personas de la comunidad sorda.
Sí, eso tiene que ver con una cuestión práctica, porque como decía Marcos, si no, para cada nombre habría que deletrearlo y eso te tarda mucho. Es mucho más fácil poner una seña, pero que. No, como decía Marcos, no es meramente práctica, sino que tiene que ver con la configuración de la persona, con quién es, y esa seña empieza a tomar características justamente de la persona. Pero bueno, nace de una cuestión, me imagino que práctica, porque es más fácil hacer una seña directa que andar poniendo, haciendo deletrear todo el nombre, que se hace muy largo y complicado, ¿sí?
Claro.
Pero bueno, empieza a tomar esa característica. Lo bueno es que lo pone la comunidad sorda, ¿sí? O sea, es la comunidad que empieza a identificarte. Ven algo en vos y lo ponen. Me parece que eso es, no lo pone uno mismo, ¿sí? La gente ve algo en uno y es lo que la comunidad quiere que se use, ¿no? Creo que también es bueno eso porque no es una cosificación de la persona, ¿eh? Tiene que ver con la característica de la persona, ¿sí? ¿Sí? Y lo pone en la comunidad, y está bien, es así como uno se maneja.
Como debe ser.
Sí.
Padre Marcos, también de lo que vas trabajando, de cómo te vinculás a las personas de esta comunidad, esta lengua de señas, este sistema de comunicación, permite muchas cosas, ¿no? Pero no solamente les permite, digamos, no es que solamente permite comunicarse entre sí a las personas que integran la comunidad o quienes, como en tu caso, estás muy cerca de ellos, los acompañás pastoralmente, sino que es una forma de comunicación que hay que conocer para poder comunicarnos en general. Esto me parece que es muy interesante, ¿no? Porque estas personas tienen familias donde hay otras personas que sí son oyentes, tienen una vida que se desarrolla en una sociedad, de pronto tienen que comprar algo, estudiar, caminar, y el lenguaje de señas aquí entra a funcionar.
Sí, absolutamente. Creo que pasa lo mismo que con cualquier lengua. Si, no sé, si yo voy a Finlandia y me quisiera comunicar, y obviamente no tendría forma porque no conozco la lengua. La única manera es aprender esa lengua. Y ahí yo digamos, de mi experiencia es que para la comunidad sorda que utiliza esta lengua como su lengua propia, como su medio de comunicación natural, ¿no? Ellos, yo creo que, o sí, me lo han manifestado muchas veces, que a ellos les significa mucho cuando un oyente aprende su lengua, ¿no? Cuando un oyente es como ponerse. Es como hacer el esfuerzo. Yo alguna vez escuché a una mujer brindando una charla, ¿no? Compartiendo su experiencia desde su sordera, decir cómo ellos son los que normalmente tienen que hacer el esfuerzo de adaptación, ¿no? Ellos son los que a la hora de, como decías vos recién, ir a comprar algo, a la hora de preguntar una dirección o lo que fuera. Son siempre ellos los que tienen que hacer el esfuerzo de quizá aprender algo de español o rebuscárselas para poder, los que están un poco oralizados, es decir, los que pueden articular alguna palabra. Pero bueno, esta mujer decía, cuánto nos maravilla cuando es el otro el que hace el esfuerzo, ¿no? Es el otro el que invierte energía para poder comunicarse. Y ahí creo que está el desafío para nosotros, que es animarnos a dar ese paso. Que obviamente yo no soy ingenuo, no digo con esto que todo el mundo debería saber lengua de señas. Sabemos que dominar una lengua lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo hace 15 años que estoy con la comunidad sorda y todavía no la domino en absoluto, ¿no? Me parece que falta. Pero sí creo que hay ámbitos en los que estaría muy bueno que nosotros oyentes hiciéramos el esfuerzo de aprender, aunque sea lo mínimo. Y no sé, y pienso en una repartición pública, pienso en un centro de salud, pienso en lugares en los que quizás alguna vez puede venir una persona sorda a hacer un trámite, a lo que sea, y bueno, ahí encontrarse con, siempre digo, se encuentran con la barrera de que la lengua impide la comunicación y eso lo vuelve como muy, me parece muy difícil.
¿Y cuáles serían esas cosas básicas que, por ejemplo, decís tendríamos que saber, ¿no? O de a poquito ir socializando para que sea parte de algo más habitual, encontrarnos con una persona de la comunidad sorda o hipoacúsica y que podamos rápidamente entendernos.
Sí, yo creo que ahí va a depender dependería de cada ámbito, ¿no? Porque me parece que, no sé, en un hospital, en un centro de salud, y no sé, habría como un mínimo de expresiones de poder preguntar el nombre, de poder preguntar qué necesita, qué siente, si duele algo, si, no sé, si tiene obra social, si, digo, eso me parece que va a depender de cada ámbito, de cada espacio.
Sí, yo creo que en eso, bueno, que en eso creo que debería manejar gente que la maneje bien, por lo menos alguna persona en cada uno de esos ámbitos, porque me parece que estamos hablando de una persona, primero estamos hablando de un ciudadano, de una persona, de un ciudadano, de un argentino, que tiene el derecho a encontrarse que se encuentra respuesta así como él es, ¿no? Quizás que vamos a hablar de alguien que hable finlandés va a ser más difícil, digo, pero la comunidad sorda tiene su espacio y me parece que en esos ámbitos debería haber gente, porque me ha pasado, el otro día me llaman por un chiquito que necesitaba una psicóloga con que supiera manejar la lengua de señas, porque el chico no sabe otra. Y la verdad que son cosas muy delicadas, si bien puede haber intérpretes, ¿sí? Pero a veces hay ciertos ciertos ámbitos que son delicados y que amerita, me parece a mí, tener a alguien que pueda ver a alguien. Creo que quizás también el intérprete debería, por lo menos alguien que pueda interpretar, ya sería un gran paso, ¿no? Para la inclusión de las personas sordas, ¿eh? Creo que en eso hay que tomárselo más en serio. También lo decía Marcos, lo que pasa es que también nuestra sociedad a las lenguas de señas de los sordos la hemos usado muy al chiste, ¿no?
Sí.
Para hacer bromas, para tomarlo. Y es una lengua, sí, es una lengua que representa personas y que cuando la usamos para el chiste, nos estamos metiendo con la identidad de la persona, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso creo que también las personas valoran cuando alguien, yo que soy, hablo muy mal la lengua de señas, hago el esfuerzo para menos para la misa, aunque ya uso intérpretes porque considero que debería manejarlo mejor, y entonces por respeto uso intérpretes para las misas. Lo mal que lo uso para la gente sorda es un reconocimiento que lo use mal, ¿sí? Porque saben que uno ha hecho el esfuerzo de tratar, que ya no se dedica tanto, Marcos se dedica más que yo a esto, pero me parece que es un revalorizar algo que tiene que ver con su identidad, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con esto también y que deberíamos claramente respetarlo y aparte porque es una lengua que algunos, por no conocerla, piensan que es muy, muy prim entendámoslo bien lo que digo, muy primitiva, pero en realidad es una lengua tan rica como cualquier otra, ¿sí?
Sí.
Lo que pasa es que los ignorantes, y en este caso también yo, pensamos que quizás no es tan rica porque nos parece que, justamente porque culturalmente se ha desvalorizado, ¿sí? Entonces tenemos que valorizarlo. Es cierto que hoy, gracias a la tecnología, muchas personas pueden hoy comunicarse a través del teléfono, hay programas que ayudan a esa comunicación, pero no todo el mundo y eso no inhabilita a lo otro, ¿no?
Has dado, me parece, en un punto importante, ¿no? Que es un rasgo cultural que suele acompañarnos cuando nos vinculamos a personas de la comunidad sorda. Y me parece que allí, no sé, acerco esto también de mi propia experiencia, ¿no? Uno por allí conoce a una persona de la comunidad sorda, pero quien no conoce que esta persona es una persona que tiene dificultades en el habla, es hipoacúsica o lo que fuere, en apariencia puede pensar que se encuentra con una persona que sí puede escuchar y hablar con total fluidez, y la sorpresa del momento hace muchas veces que del otro lado, quien no entiende, se paralice o a veces caiga, como dijiste lamentablemente, padre Pablo, en esto de disminuir, ¿no? De tomar a la broma, de pensar que el otro está limitado y que por eso tiene una limitación mental o lo que fuera. Pero este es un punto importante también. Marcos debe saber esto, ¿no? A veces, muchas veces, vemos una persona y después al rato nos damos cuenta de que es una persona de la comunidad sorda.
Sí, exactamente. Y eso lo que decía Pablo también, sumando, y coincido totalmente, y que a veces el que no conoce la lengua de señas y no sabe mucho de la comunidad sorda, por ahí piensa que es casi como un dígalo con mímica, ¿no? Cuando jugábamos, cuando éramos chicos o no tan chicos, que pareciera como que es una cuestión de casi de adivinar, ¿no? De que el sordo intenta representar con sus manos y sus gestos algo que yo tengo que adivinar y no, y tal cual como decía Pablo, es una lengua que tiene su estructura, que tiene su gramática, que tiene sus reglas, que también tiene su riqueza. Y eso es cierto cuando te encontrás con alguien que es sordo. Y sí, yo creo que entiendo lo que nos pasa, ¿no? Al que no habla lengua de señas, sentís que no tenés de dónde agarrarte, no tenés para dónde disparar, ¿no?
Sí. Pablo, ¿querés sumar algo a lo mejor?
No, no, yo creo que esto me parece, por lo menos estamos tratando me parece que el diálogo se ha dado para que justamente revaloricemos algo y tengamos en cuenta que no, podemos estar frente a una persona que tiene dificultad de comunicación tal como nosotros nos comunicamos, pero se comunica, ¿sí? Con lo cual, por eso para muchas veces la comunidad sorda considera que ellos no tienen, la verdad, para ellos no tienen una discapacidad, porque ellos, el que nació sordo nunca escuchó, ¿sí? Y con lo cual se ha comunicado siempre así, le parece lo más natural, ¿sí? Claro. Entonces me parece que deberíamos sacar ciertas ideas, imágenes, prejuicios que tenemos hacia la comunidad sorda y tratarnos con mucho más respeto. Es muy difícil que todos aprendamos que lo aprendamos al idioma como tal, aunque cada vez se va metiendo más en ciertos lugares. También es cierto que a veces se ve personas que hacen, los chicos les enseñan a los chicos algún canto o alguna cosa. Una cosa es aprender de memoria una seña, otra cosa es aprenderlo de memoria, otra cosa es eso que aprender un idioma, pero a veces eso ayuda para crear cierta conciencia o conocer algo que a veces no lo conocemos, ¿eh? Pero bueno, me parece que en esto claramente tenemos que ir creciendo en valorizar a esto y respetar cada vez más a la comunidad que tiene sus propias reglas y que es una, yo creo que es una riqueza, la verdad es un idioma, es una riqueza, ¿sí? Es la expresión de una persona que busca, que transmite y que, vuelvo a decir, no es un idioma yo Tarzán Tushain, como a veces decimos, ¿no? Tiene una gran riqueza de comunicación. Quienes lo aprenden saben rápidamente y aparte habla de la riqueza del ser humano para poder comunicar aquello que tiene a los otros también, ¿no? Así que bueno, me parece que tenemos que crecer en esto y bueno, y algo particular en la iglesia también, ¿no? Que tenemos una gran deuda en realidad. Cuando en realidad vos sabés que, bueno, Marco lo sabe muy bien, quien fue organizando un poco el idioma de lengua de señas fue la iglesia hace unos cuantos siglos atrás, ¿sí? Pero la iglesia no lo ha seguido generalmente, son excepciones quienes se dedican un poco a esto y todavía estamos muy en deuda, me parece.
Es así. Perdón, perdón Marco, sí.
No, que me lo escucho, Pablo, y me hace pensar en esto que decía de los prejuicios y de por ahí nuestra actitud frente a esto es... Mira, me venía recién a la mente este famoso dicho cuando dos personas, viste, están discutiendo, qué sé yo, y no se escuchan, viste, no sé. Y dice, oh, esto parece un diálogo de sordo. Viste que a veces ese dicho está como instalado, parece un diálogo de sordo. Y con eso estamos queriendo decir que las dos personas no están pudiendo comunicarse ni entenderse. Y tal cual lo que decía Pablo, los sordos se comunican. Y se comunican profundamente y a veces mejor que nosotros que oímos.
Claro, exactamente. Sí, y ya vamos, hay mensajes, ya los vamos a compartir por aquí. También en su momento cuando hemos hablado contigo, Marcos, hemos expresado esto de que aquí en Radio María vienen pasos importantes, se viene lo audiovisual y va a ser el momento también para poder incluir a las personas de la comunidad sorda, que hoy lamentablemente no podemos incluirlas dentro de la propuesta que hacemos cotidianamente desde la radio, ¿no? Pero hablando así radialmente, si les parece, vamos a pedirle a Mariana, que es quien nos acompaña en la puesta al aire, que musicalice, que nos regale un poco de música en este espacio. Y ya seguimos dialogando, charlando, llegarán mensajes también seguramente sobre este tema que estamos hablando hoy, la discapacidad en Argentina y puntualmente la comunidad de las personas sordas.
Tom, 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 tom. When the night has come, tom, 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 and the land is dark, tom, and the moon, tom, is the only light we'll see. Dum 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 dum. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
So darling, darling, stand. by me. Oh, stand now. Stand by me.
If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
So darling, stand by me.
Stand by me.
Oh, won't you stand?
Stand by me.
Stand by me. Oh, won't you stand now?
Stand by me.
So darling, stand by me.
Stand by me.
Oh, won't you stand?
Stand by me. Stand by me.
Won't you stand? Trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Come on and stand by me.
Stand by me.
Come on and stand.
Buenas tardes, querido padre. Buenas tardes, Néstor. Les quiero comentar que yo camino con un andador porque tengo limitaciones para caminar. Estoy haciendo rehabilitación para dejar el andador. Y tengo un devocionario en el cual, para esto, nosotros que tenemos limitaciones, lo rezo yo y dice impedidos. Así que yo les digo, en vez de discapacitados a las personas, cuando rezo por ellos, digo, de más impedidos. Mi familia también me dice así, comenta de mí, impedidos, no discapacitados. ¿Está bien decir impedidos? Buenas tardes a todos, gracias por el programa que tenemos, Radio María. Bendiciones, soy Vilma.
Bueno, allí estaba el mensaje de Vilma, no sé si pudieron escucharlo. Pablo, Marcos, Pablo.
Sí, bueno, hoy vuelvo a decir, la verdad que a mí no me gusta mucho discutir ciertos temas, me parece que a veces las cosas no pasan por ahí, pero la verdad que hoy no se usa la terminología impedidos, ni tampoco se usa la palabra discapacitado solos. En general se trata de hablar, como decía Marco en el principio, de persona con alguna discapacidad, con física, intelectual, o directamente personas con discapacidad. El tema de usar palabras así que pasan a ser como sustantivos, impedidos, los impedidos, los discapacitados, todo lo que hace es dar la imagen de la persona que todo ella es un impedido, no puede hacer nada, ¿sí? Y en realidad esta persona tiene una discapacidad motora, motriz, lo cual me está diciendo algo, que tiene un problema de la funcionalidad para el trasladarse o para moverse para ciertas cosas. No me está diciendo que toda ella es una persona con una que no puede hacer nada. Impedido da la sensación de que es una persona que no puede hacer nada, inactiva, no puede ni ninguna funcionalidad. Hoy eso está tratado de sacarlo justamente para no hacer de esto, no sacar esa imagen que tenemos, que una persona con discapacidad es alguien que nada puede. Pero bueno, si la persona quiere llamarse así, se llame como ella quiere, no voy a decir yo quién, pero hoy en el mundo de la discapacidad, de las personas con discapacidad, han decidido un poco que sea persona con discapacidad, ¿sí?
Les cuento que por aquí también Ana, desde la ciudad de Buenos Aires, nos envía algunos mensajes, nos comparte que, bueno, ella conoce al Padre Pablo, no deja su apellido, pero también consagra enseña, o serás vos, Padre Pablo, quizás, ¿no? Hay sacerdotes que acompañan a la comunidad de los sordos católicos, también hay catequesis por Zoom, lo hubo durante la pandemia más, más dura, y propone a Ana, bueno, cuando llegue la etapa audiovisual a la obra de María, a Radio María, cuando se sume esto, que por favor haya intérprete de lenguas, ¿no? Y suma también que, por lo que ella sabe, hay un grupo de seminaristas en Buenos Aires que están tomando cursos de lengua de señas, ¿puede ser? ¿Es así, Padre Pablo?
Sí, sí, bueno, ya varias veces, en varias ocasiones hubo, algunos aprendieron, y ya cuando empezó la pandemia, bueno, gente que trabaja con, sí, trabajamos juntos, decidieron con otras personas sordas hacer cursos para ellos a través del Zoom, y este año vuelven a retomar, sí.
Ah, bien. Bien, es buen dato esto. Bueno, seguimos dialogando y escuchándolo al padre Marcos Cabrera, el párroco allí en Altagracia, en la comunidad de la Merced. Tiene experiencia de acompañar pastoralmente a las personas de esta comunidad. Padre Marcos, bueno, hablando de la lengua de señas, ¿alguna particularidad que quieras destacar de este lenguaje que es tan rico, que tiene tanta historia, que no sabíamos, por ejemplo, lo que nos aportaba Pablo, que surgió también dentro del ámbito eclesial?
Sí, eso... Digo, como particularidad, creo que algo que Pablo mencionó y me gustaría retomar es por ahí esas iniciativas que existen en distintos lugares, en escuelas y demás, donde por ejemplo se les enseña el himno nacional argentino en lengua de señas, o también, no sé si se acuerdan de la canción Aprender a volar, de sí. Patricia Sosa. Que ella la hacía en lengua de señas. Ahí, como decía Pablo, no es por ponernos en exquisitos, ni es. Yo creo que tiendo siempre y busco en mi vida en general y en mi vida sacerdotal valorar lo que hay, ¿no? Valorar lo que se tiene y no añorar lo que falta, porque a veces creo que en nuestro mundo hoy caemos mucho en eso, ¿no? En esa actitud que siempre mira lo que falta, que siempre critica, que siempre creo que nos falta un poco esto de poder valorar y abrazar lo que está, pero eso no significa que no tengamos la responsabilidad de también ayudar a dar pasos hacia adelante y a mejorar. Digo esto porque, respecto a tu pregunta, Néstor, yo dije anteriormente que la lengua, y Pablo también lo dijo, ¿no? La lengua de señas tiene su propia estructura, tiene su propia gramática, tiene sus propias expresiones y por ahí modismos, como los tiene toda lengua. Y a veces lo que vemos cuando, por ejemplo, aprendemos el himno nacional o en esta canción de Patricia Sosa, yo charlando con algún sordo una vez me decía, claro, nosotros vemos eso y no entendemos, o sea... Sordo me decía, yo veo el himno así y no me dice nada, o veo la canción esa y no me dice nada. Porque lo que se hace normalmente en esas iniciativas es usar lo que los sordos llaman español señado, que consiste en decir a cada palabra dicha en español se le asigna una seña con las manos. Entonces, si yo voy diciendo duro es el camino y sé que no es fácil, como dice la canción, pues lo que vemos que se hace es la seña para decir duro, camino, saber, no, fácil, ¿no? Entonces se va... Y eso no es propiamente lengua de señas, porque la lengua de señas tiene una estructura en la que generalmente los verbos conjugados van al final, donde lo espacial tiene mucho que ver, y eso es para nosotros algo que nos resulta totalmente ajeno, porque nuestra lengua, nuestro hablar se va desarrollando así, digamos, en sucesivamente una palabra tras otra, en una linealidad, ¿no? Y para en la lengua de señas, en cambio, lo espacial ocupa un lugar importantísimo. Yo fui aprendiendo desde el contacto con ellos cuán importante es, por ejemplo, cuando, no sé, leo el Evangelio en la misa, en lengua de señas, y después tengo que predicar, ubicar espacialmente a los personajes, digamos, de los que estamos hablando, asignarles un lugar en el espacio, ¿no? Si yo estoy parado, es como si yo acá a mi izquierda hiciera la seña para decir Jesús, y lo ubiqué acá a mi izquierda, ¿no? Imagínenselo ahí a mi izquierda. Pero quizás cuando voy a hablar de Pedro, hago la seña para Pedro y lo pongo a mi derecha. Entonces, el sordo ya sabe que Jesús está a la izquierda, Pedro está a la derecha, y eso hace que después yo cuando me dirija, cuando me refiera, mejor dicho, a Jesús, ya ni siquiera hace falta que yo vuelva a decir la seña a Jesús. Con solamente apuntar hacia la izquierda con mi índice, ya el sordo entiende que me estoy refiriendo a él, a Jesús, porque lo visualiza ahí, ¿no? Lo visualiza en ese lugar. Y bueno, y eso es algo que es muy propio de la lengua de señas y que a nosotros los oyentes nos cuesta horrores. Porque yo me acuerdo mis primeras prédicas en lengua de señas era un sancocho. Era, yo hacía todas las señas acá, frente a mí en el centro, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, Pedro vino, vino el fariseo, todo acá mezclado. Y eso el sordo lo confunde muchísimo porque más vale que me van a entender y pobre, ellos hacen un esfuerzo, como decía Pablo, nos perdonan todo, ¿no? Esfuerzo sobrehumano a veces para entendernos, pero como particularidad es eso, lo espacial juega un papel importantísimo, que para nosotros, al no tenerlo en nuestra lengua oral, en nuestra lengua hablada, es un desafío pero enorme. Y bueno, y eso también digo lo del español señado, aun cuando valoramos esas iniciativas y están buenísimas porque, como bien dijo Pablo, visibilizan esto y dicen, che, mira qué interesante, mira qué bueno, nos conecta con esa realidad que muchas veces nos resulta ajena, siempre hay que tener cuidado de que aprender lengua de señas es mucho más que el español señado, ¿no?
Bien. Tenemos un mensaje por aquí, un mensaje de un oyente y vamos a compartirlo en este espacio.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo en la Universidad de Tierra del Fuego y trabajamos esta temática de la accesibilidad y la discapacidad. Me tocó reunir datos, digamos, sobre organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con personas con discapacidad. Y lo que me pasó es que justamente muchos tratan la discapacidad primero como una persona a la cual hay que defender por los derechos, otra como una persona al que hay que asistir, ¿no? Pero hasta ahora no he encontrado algún movimiento o organización que vean a la persona como un sujeto político, un sujeto que se puede comportar como cualquier ciudadano, capaz de decidir, de decir lo que quiere, ¿no? De generar espacios sociales, en fin. Yo soy una persona con discapacidad visual y todavía me pasa que tengo que atravesar por muchas representaciones sociales. Entonces, no se hace tan fácil a veces. Bueno, un abrazo. Juan José de Ushuaia.
Ahí estaba el mensaje de Juan José desde Ushuaia. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Algo para compartir seguramente, Pablo, Marcos?
A ver, sí, sin ninguna duda, todavía falta mucho crear conciencia del protagonismo de la misma persona con discapacidad que puede decidir con su vida como todos decidimos. Me parece que, bueno, son procesos que se van dando en una sociedad, aunque ya deberíamos haber crecido en muchas cuestiones sobre estos temas, pero bueno, creo que son procesos que se van dando. Creo que ha habido un avance, aunque todavía hay ámbitos hasta en nosotros mismos que todavía hay que tomar más conciencia y dar el protagonismo, la gente tiene su voz, tiene su manera de pensar y tienen su voz. Yo por eso a mí mucho no me gusta hablar de a veces hablo de temática de las personas con discapacidad y no hacerme cargo de ponerme en el lugar de las personas con discapacidad. Para como si yo tuviera su voz, porque considero que la gente tiene su propia voz. Para mí siempre, toda persona tiene su voz, tiene su manera de pensar, tiene su voz. Lo que hay que hacer es permitir que se exprese cuando quiere y como quiera. En esto hay que todavía, que me parece que hay que ser mucho. Incluso dentro de la misma iglesia suele pasar que la iglesia a veces se define, cuando toma ciertas temáticas, como la voz de los que no tienen voz. A veces la iglesia ocupa, da la posibilidad, tiene la posibilidad de decir cosas que viven los demás, pero no me gusta decir que yo soy la voz de los otros, de los que no tienen voz, porque voz tienen todos, todo el mundo tiene posibilidad de pensar y de comunicarse.
Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Queremos conocer un poquito más, Padre Marcos, que nos cuentes de tu experiencia pastoral, ¿no? Acompañando a la comunidad sorda en Córdoba, la experiencia también celebrando distintos sacramentos. ¿Cómo es esta intención que llevas adelante, al menos, y que seguramente también quienes te acompañan lo hacen, desde la iglesia, de incluir a las personas en la comunidad eclesial?
A mí me resulta un. Como siempre lo digo, una experiencia riquísima, ¿no? Una experiencia de mucho aprendizaje y sobre todo yo la vivo como una experiencia querigmática, ¿no? Una experiencia en muchos casos, al menos en la comunidad sorda con la que trabajo y a la con la que compartimos la misa y algún otro sacramento, incluso la confesión también, ¿no? A mí siempre me maravilla la capacidad que por ahí muchos sordos han desarrollado de intuir ciertas cosas, de ese contacto, esa exposición, no sé, a un cuadro, por ejemplo. A ver, quiero decir, no sé, en una de las primeras misas que celebramos en torno a la Pascua y a la Última Cena y demás, cuando yo iba hablando, iba predicando sobre, iba compartiendo Jesús, la Última Cena y demás, muy lindo como uno levantaba la mano, ah, sí, yo me acuerdo que vi un cuadro, ¿no? Un cuadro en la casa de la abuela, no sé qué, donde estaba Jesús. Eso a mí digo, me enternece y al mismo tiempo me maravilla de que uno podría pensar, bueno, ¿por qué no escucha, no tuvo exposición a la fe o al encuentro con Jesús? Sí lo han tenido y creo que Jesús se las rebusca para llegar a todos, ¿no? Independientemente de una lengua. Pero sí entiendo también que nuestra fe históricamente y nuestras celebraciones pasan mucho por lo oral, pasan mucho por la palabra dicha. Yo no sé, creo que he ido percibiendo cómo si uno mira y se tapara los oídos o hiciera la experiencia de no escuchar, uno mira una celebración eucarística, una misa, ¿qué recibiríamos de eso? ¿No? Y yo me lo pregunto muy a menudo porque yo creo que yo solo vería a una persona delante, un cura que por ahí levanta los brazos, baja los brazos, levanta la copa, baja abre los brazos, cierra, y no mucho más que eso. Entonces, que está bien, porque así es nuestra, no, no, no es nuestras celebraciones, repito, pasan mucho por esto de lo dicho, de la palabra oral. Pero a mí me cuestiona qué papel juega lo simbólico, lo significativo en la gestualidad en nuestras celebraciones, ¿no? A veces, vieron, cuando a veces en nuestras misas hacemos una procesión de ofrendas o hacemos un gesto en torno a una, en las ofrendas, un gesto en torno a lo que estamos celebrando, nos suele pasar que viene el gesto, ¿no? Se trae un poncho o lo que fuera, pero hay una voz que va explicando el gesto. Y el gesto pierde fuerza, ¿no? Se vuelve menos significativo porque si lo tengo que explicar es porque en realidad no está significando lo que. Bueno, me parece que da para pensarlo mucho. Pero cuando yo celebraba al principio, ¿no? Y en lengua de señas, era como. Yo pensaba que era casi como catequizar desde cero, era como que. Y me di cuenta que no era de cero, que ya hay algo, ya hay un encuentro que quizás sí, no tiene toda la riqueza que a lo mejor pudo haber tenido alguien que oyó durante toda su vida, pero sí que hay algo sembrado, ¿no? Que hay una semilla y desde ahí es donde empezamos como a construir. Y en eso también mi experiencia es que, como bien dijo Pablo en un momento, es la misma comunidad sorda la que va generando estas señas que identifican a otra persona y también el lenguaje litúrgico, ¿no? El vocabulario propio de la liturgia y un vocabulario más religioso, que en muchos casos no está y va surgiendo de ellos mismos. A mí eso me fascina cuando en las primeras misas yo tenía que decir los 12 amigos de Jesús, porque no sé cómo se dice apóstol, y tampoco no sé si para ellos, al menos acá en la comunidad sorda de Córdoba, no existía la palabra apóstol. Entonces, de tanto decir los 12 amigos de Jesús y de tanto intentar profundizar en el sentido de quiénes eran estos 12 que acompañaban a Jesús, los seguían y demás, la misma comunidad llegó un momento en que dijo, ah, mira, vamos a decir así, apóstol lo vamos a decir así, porque entendieron el concepto. Y eso, bueno, para mí es personalmente, ¿no?, me significa un crecimiento enorme y al mismo tiempo una resignificación de lo que yo ya digo casi por inercia, ¿no? Porque yo digo la palabra apóstol y ya está, la digo. Pero a veces la comunidad sorda me enseña a descubrir sentidos nuevos y como matices nuevos a ese vocabulario que normalmente usamos y que en algún caso, no sé si tiene todo el sentido que le queremos dar, ¿no? Porque ya se ha vuelto como estereotipado, ¿no? Entonces, en mi experiencia, la exposición a la lengua de señas y a la comunidad sorda me ayuda a eso, a redescubrir significados nuevos, ¿no?, de mi propia experiencia de fe.
Bien. Y padre Marcos, ¿dónde, por ejemplo, quienes te están escuchando pueden acceder, pueden acercarse a formar parte de esta comunidad de personas sordas que tienen la posibilidad de participar, por ejemplo, de una misa, de que tengan algún sacramento que necesiten? ¿Dónde los encuentran?
Y nosotros normalmente celebramos en la iglesia María Auxiliadora, que es de los salesianos. Los salesianos nos prestan generosamente ahí el lugar. Y eso lo hago segundos y cuartos viernes del mes, pero eso va variando año a año, porque a veces un año es primero y tercero. Pero bueno, son dos viernes al mes que voy y viajo a Córdoba a celebrar la misa, ¿no?, fundamentalmente.
Bien, ¿y algún lugar, por ejemplo, en las redes sociales, donde encontrarlos, donde vincularse a ustedes?
Pero a ustedes, ¿a quién decís?
Digo, a la comunidad sorda que participa de estas celebraciones, de estas eucaristías, por ejemplo.
No, yo con ellos, o sea, nos manejamos por WhatsApp avisando los horarios de la misa, cambiando, o sea, pero no tenemos una red social, es más personal así, y entre ellos se van también contando, comunicando, invitando. Me das una idea, ¿no? Esa podemos hacer algo.
Sí, claro, mira, ¿por qué no? Pero claro, quienes forman parte de la comunidad sorda en Córdoba, por ejemplo, conocen de esta posibilidad y desde allí se vinculan con vos.
Claro, está bueno.
Pero digo, así lo hacen actualmente.
Eso sí, nos comunicamos. Yo digo, hay dos que son como los referentes y a través de ellos yo voy, si hay alguna modificación en horario, en día, qué sé yo, nos vamos comunicando así, es así vía personal.
Claro, de esa forma. ¿A qué hora, por ejemplo, pueden encontrarlos? O por ejemplo, en esta semana, ahora que se acerca la Semana Santa,
todavía nosotros el año pasado, bueno, durante la pandemia se nos complicó mucho, lo hacíamos vía Zoom y demás, pero ahora, después de Semana Santa, retomamos ya con las misas. Así es que cualquier cosa, si querés, nos comunicamos después de Semana Santa y ya cuando tenga la fecha ahí definida, lo difundimos, lo comunicamos, lo compartimos.
Bien, allí será entonces el inicio formal de este año. Ya estamos llegando al final, ¿no? Y quiero agradecerle a los dos por habernos acompañado. Padre Marcos, una alegría nuevamente tenerte por aquí. Vamos dando pasos también, ya lo sabes, ¿no?, en nuestra obra para ir hacia lo audiovisual. Dios quiera que podamos contar también con la posibilidad, por ejemplo, en alguna eucaristía o lo que fuera, de la lengua de señas, ¿no?, poder acompañar a la comunidad sorda en Córdoba y en todo
estaría
el país.
Estaría buenísimo.
Ojalá que se dé. Gracias por habernos acompañado, Padre Marcos.
Gracias a vos, Néstor, y Pablo, siempre un gustazo, un abrazo enorme y ojalá nos veamos pronto.
Bueno, gracias, Marco, que estés bien, ¿eh? Gracias por venir.